En punto de encuentro, el informe de Carolina de Lisa. Carolina de Lisa.
Siendo las 8 y 52 de la mañana, recibimos a Carolina de Lisa. ¿Qué haces, Caro?
Buenos días, ¿cómo están?
Muy
¿cómo
bien.
Están todos? Te veo de gorro y me preocupa porque hoy la temperatura va a estar.
No, pero ya a mí me preocupas más vos que estás de campera y rompevientos.
No, pero
y
esto es de camperita de verano, es flojita.
Ah, bueno. Yo, pero...
¿Cómo rompevientos?
¿Musculosa? No, perdón, eres musculosa. Pasa que es una musculosa como cerradita arriba, parecía que era una polera.
Sí, sí. No, yo estoy bárbara.
Ahora, si vos estuvieras pelada...
Claro, querida, mira que...
seguro que tenés gorro.
Esto es como un...
Es el lugar donde se pierde más calor en el cuerpo humano, en la cabeza.
No, 26 a las 2 de la tarde, no ahora. Ahora
sí,
17.
Ahora
los hombres perdemos cabeza, pie y testículo.
Perdón, mirá el termómetro.
Es el lugar donde se pierde calor.
El termómetro Canal 4 marca que hay 16
grados. No me asuste
grados.
Que tengo chistes en la cabeza.
Yo con 16 grados en otoño, es un gorrito polar, es como tener un bucito en la cabeza. Te mantiene la temperatura de todo el cuerpo.
Está, pero cuando te vayas, sacadelo.
¿Por qué?
Ah,
porque
no, va capaz a ser calor,
que
va
cuando
a ser...
haya 26 grados me lo saco.
Sí, sí, sí. Tiene un gorro adosado a la almohada. Él se acuesta de noche y la almohada le cubre.
me lo pongo en abril y me lo saco el primero de noviembre.
Hay que abrigarse las cabezas.
Sí, sí. Cuando arranca noviembre.
Hay que abrigarse las cabezas.
Sí, sí. ¿Cómo estás?
Bien, estoy bien, estoy bien. Les traigo un nuevo tema como todas las semanas.
En este interesante caso, y duro este.
Sí, en este caso sobre los resultados de adopciones del INAU, que se estuvo hablando mucho estos tiempos por, en realidad estuvo enmarcado en toda la discusión sobre la ley de urgente consideración, los artículos que incluían modificaciones y los primeros resultados que hubo el año pasado, que hubo récord de adopciones, que fueron resultados esperanzadores porque daban la señal de que se iba en buen camino con respecto a las políticas que se estaban implementando. Nunca, o sea, y eso lo hablamos en informes anteriores, es difícil aún establecer una causa-consecuencia, decir, bueno, la ley de urgencia es la que está permitiendo más cantidad de opciones, pero la realidad es que está sucediendo, entonces eso en principio es visto como con buenos ojos, tanto por las autoridades como por, en general, las políticas del Estado, ¿no? Ahora, a partir de estos buenos resultados es que el INAU, que habló hace unos días al respecto el presidente Pablo Abdala, se focaliza en un nuevo objetivo, que es lograr que se adopten niños que no son recién nacidos o pequeños, ¿no?
Podríamos hablar de los descartables.
Los niños, yo decía, son los niños que nadie quiere adoptar, que nadie los elige, ¿no? Y lo difícil de esto es que no estamos hablando... Sí, estamos hablando, pero no solo de adolescentes, o sea...
¿Dónde se establece esa línea donde empieza a ser más dura la adopción o más difícil que se concrete?
Los 6 años.
6 años.
Hasta, o sea, en realidad, a medida que, obviamente, cuando es recién nacido se van como pan calientes, digamos...
Tremendo poner esos términos,
es
pero
así,
sí,
es así. Porque a veces tienen apenas días de nacidos y ya pueden
ya está todo el proceso
tener
concretado.
Su nueva familia adoptiva y a medida que pasa el tiempo se va complicando. Hasta los 5 años es relativamente normal tener una adopción más ágil. Desde los 6 en adelante es cuando se empieza a complicar. O sea, un niño de
chiquitos.
6 años ya es considerado por una familia que no está dentro de su prioridad.
Yo te comentaba que en mi familia tenemos un caso de adopción con 6 años, justamente.
¿Y hace cuánto tiempo fue?
Hermoso, muchísimo. Yo tenía 10 años cuando mi tía adoptó a mi prima con 6. Y, o sea, que ahora tengo casi 30 años atrás. Y la verdad que fue una experiencia que recomiendo y que no tiene ningún sentido poner esa línea allí, porque un niño de 6 años sigue siendo un niño con todo por delante y la capacidad de adaptación sigue estando. Y bueno, ni hablar que lo que uno gana como persona y como familia en esas experiencias.
Un
¿no?
niño súper, súper pequeño además, ¿no? Porque hablamos súper de 6 años, como sí, son, sí. Ya empiezan a ser descartables como
a ver, la excusa que ponen esas familias que no quieren adoptar un niño mayor de 6 es que se pierden toda la primera infancia del bebito y del niño, ¿no?
Yo creo que...
No lo criaste en la primera infancia.
Y acá una opinión es un argumento egoísta, ¿no? Porque entiendo más el argumento cuando dicen, bueno, a ver, los niños que son más grandes ya empiezan a tener un bagaje, una historia que genera son historias complejas y
un bagaje de dolor que complica después la preadolescencia. Exacto, y después se refleja en otros momentos de la convivencia en algo que inesperado.
Sí, viene con historias, ¿no?
Es un miedo natural, es un miedo, creo que es un miedo hecho por historias conocidas de antaño, que no tienen por qué reflejarse.
No, y no solo eso, es muy difícil a veces ser padre biológico,
sí.
También con ese bagaje de heridas, ¿no? De sombras del pasado y todo, quizá requiere otras capacitaciones.
Totalmente.
Quien se encargue de adoptar criar un niño así, pero eso no quiere decir... El tema que también tenemos que hacer un trabajo social, no sé si Paula Audala lo menciona, y cultural, en el sentido que la adopción no debería ser llenar un vacío de la pareja, un deseo egoísta de la pareja, sino que debería ser una acción altruista de darle una nueva oportunidad de vida a otra persona. Y
un
eso
equilibrio de ambas.
Cambiaría las reglas. Quizás sería la prioridad adoptar al adolescente, claro, para que no continúe teniendo una vida así.
Pero eso es un cambio de mentalidad,
de concepto,
a nivel de sociedad.
Exacto.
O sea, no es, porque no dudo que a nivel personal haya casos en los que esté esa decisión de adoptar por
la vida del otro.
Por la vida del otro y no por una cuestión personal. O sea, no dudo que esos casos existan. No sé si son la regla.
No es la mayoría.
Claro. Lo demuestran.
Y hay un egoísmo en el sentido de si yo no adopto un bebito, no lo puedo hacer a mi manera, no lo puedo formar, ¿no? Ya viene con algo estructurado.
Todo eso está en discusión cuando se habla de adopciones. Y hablaba con la directora de adopciones, Valeria Caraballo, para dimensionar un poco cuál es la magnitud de este problema dentro del INAU.
Más o menos tenemos 400 niños con condición de adoptabilidad, que yo siempre explico que es un número al que vamos llegando en forma gradual. No es que en un año se fue formando ese número, ¿no? Sino que ese número, el niño de 9 años que hoy no se adoptó, mañana lo tengo, el año que viene lo tengo, y el otro, así hasta que cumple 18. Entonces se va acumulando. De ese 100%, el 30% son los menores de 5. O sea que el 70% de esos chicos son mayores de 5 años, ¿no? Se dieron 57 adopciones de niños de 0 a 2 años. En el lapso de 3 a 5, 32. De 6 a 9 ya bajamos a 25, ¿viste? Vamos bajando. Y de 10 o más, 11. Y, por ejemplo, de adolescentes prácticamente nosotros no tenemos adopciones.
Lo que hablábamos, ¿no? A partir de los seis años, el niño ya se considera grande y ya deja de ser prioridad para las familias que están en el registro único de adoptantes, que es la lista que hay, digamos, para la lista del orden por el cual
de
las
prelación.
Familias empiezan, exacto, a llegar a ese momento de la adopción.
¿Y si hablamos de mayores de 12?
Si hablamos de mayores de 12, ya es prácticamente inviable. Ya no existen prácticamente las adopciones. Con 13 años, que es donde legalmente, sí, digamos, empieza la adolescencia,
exacto,
ya no son prácticamente nulas esas. Es transversal a toda la sociedad, que es una edad donde uno puede ir para cualquier lado, ¿no?
Una edad complicada, pero sí, imagínate con un rechazo acumulado de años, donde esos chicos ya empiezan a tener conciencia de que nadie los quiere. Quizás hasta los 5 años no hay una conciencia absoluta, pero ya después sí.
Ya empiezan a tener, a formar esa concepción de que, bueno, mi casa va a ser el INAU de acá hasta que
los
18 años, ¿no? Estamos hablando además del 70% de los niños que están en edad de adoptabilidad. O sea, hay alrededor de 400 niños en condiciones de adoptabilidad, es decir, que pueden ser adoptados, el 70% tiene más de 6 años y, por tanto, las dificultades para conseguirles una familia aumentan, ¿no? ¿Qué se hace hoy para incentivar estas adopciones? Lo único que hay hasta ahora de diferente es que si una familia tiene intenciones de adoptar a un niño mayor, enseguida pasa adelante la lista, es decir, va a saltearse lugares en la lista y va a poder adoptar más rápido si su intención es adoptar a un niño grande. Pero bueno, estos casos son, lo que decía, los menores. ¿Cómo se está trabajando hoy para poder convencer a esas familias de que adopten niños más grandes? Bueno, también hablaba de eso con Valeria Caraballo.
O sea, una familia se anota en la división de adopciones para ser valorada y ya desde los talleres se empieza a trabajar con ellos un posible proyecto adoptivo, tratando de lograr la mayor apertura en ellos, ¿no? Que a veces los padres, los futuros padres adoptivos vienen con la idea del bebé o el niño chico, y bueno, se trabaja activamente a los efectos de lograr que estas familias presenten una apertura mayor, mostrándoles que se puede integrar un niño más grande que por no ser bebé no deja de ser un niño, ¿no? Y que se pueden vivenciar un montón de situaciones y se puede vivenciar la paternidad desde todo punto de vista.
Caro, la idea ahora es acortar los plazos para adoptar, ¿no?
Bueno,
es como el gran objetivo.
En este caso, en términos generales sí fue un poco todo lo que fue la discusión de la ley de urgencia. Sí. Ahora en realidad lo que
aparte recordemos estaba por fuera de los artículos que se sometieron a votación.
El tema del plazo estaba por fuera, o sea, no se discutió.
Se metió
además
en los debates, pero no estaba entre los artículos que se sometieron al referéndum.
No estaba. De todas maneras, el gobierno lo que dice es más allá de que ese artículo concreto no estaba, los que estaban dentro también beneficiaban, y ahí hay una lectura un poco más no tan lineal, que por eso es muy difícil como asociar esa causa-consecuencia. Pero sí, los incentivos ahora, o sea, la campaña que larga el INAU de aquí, o sea, la idea es que sea este año, es para incentivarlos. No va a ser con incentivos, por ejemplo, económicos o con ningún tipo de beneficios. O sea, eso no está en los planes del INAU. O sea, es más...
No, claro.
Parecería ser que va a ser una campaña más informativa
y de concientización.
Que de si vos elegís un niño adulto, yo te doy determinadas garantías, digamos, o beneficios ante las dudas.
No, lo que decían recién, tratar de abrir cabezas a quienes ya están dispuestos a adoptar, a lograr esa mayor amplitud, ¿no? No solo ir con el preconcepto del bebé recién nacido, el niño chiquito, sino que ahí en los talleres lograr abrir cabezas de lo que puede ser una experiencia de adopción con un niño más grande.
Exacto. Y bueno, y hablaba con Pablo Abdala, con el presidente del INAU también, ¿qué pasa? ¿Cómo es la vida de estos niños que no tienen familia y que va a ser muy difícil que la consigan hasta cumplir la mayoría de edad? ¿Cómo es el día a día en un hogar del INAU o qué diferencias puede llegar a tener convivir en una familia constituida? Y bueno, sobre eso hablaba Pablo Abdala.
La única diferencia que tienen con los demás niños y con los demás adolescentes es que viven en una residencia del INAU, pero en todo lo demás realizan la misma vida que realiza un uruguayo medio que está en la etapa de la infancia o de la adolescencia. Es decir, tienen actividad social, tienen actividad recreativa, van a la escuela o al liceo, según corresponda, tienen salidas como cualquier adolescente, con grupos de amigos, salen los fines de semana, de manera que desde ese punto de vista llevan, podríamos decirlo así, si cabe el término, una vida normal, con la característica de que en lugar de vivir con su padre o con su madre o en el ámbito de una familia, lo hacen en el ámbito de una residencia. Con particularidades, por supuesto, cada caso es distinto y desde luego no podemos soslayar una circunstancia que es insoslayable. Los adolescentes y los niños que ingresan al INAU lo hacen porque hay una debilidad en los vínculos familiares y en la contención familiar que determina que por esa razón estén allí. Muchas veces llegan con cuadros, desde luego, de desestructuración familiar como consecuencia de la violencia intrafamiliar, otras veces porque hay situaciones de consumo problemático en su hogar, otras veces por el simple y mero abandono o desamparo de parte de la familia biológica o de parte de la familia de origen, que por supuesto eso condiciona y marca la vida de cualquier persona. De lo que se trata precisamente es de superar esas circunstancias y de que esos niños y esos adolescentes, por eso es parte de sus derechos, puedan realizar la vida normal que realiza cualquier adolescente o cualquier niño que está en su misma etapa.
O sea, claro, en lo material, una vida parecida, ¿no? Ida a la escuela, actividades recreativas. En lo emocional es donde está el gran problema.
Bueno, yo me preguntaba eso también, porque si a los 13 años uno ya tiene asumido que su familia es el hogar del INAU, donde hay cuidadores, donde hay algo muy parecido a la familia, una contención, convivencia con otros niños que pueden hacer como de hermanos, ¿no? Eso que tiene uno en el día a día en una casa. ¿Por qué si a los 13 años un niño ya puede hacerse la idea de que ese va a ser su hogar hasta los 18 años y esa va a ser su familia, ¿por qué también de todas maneras elegirle una familia
afuera? Seguir insistiendo en la adopción.
Seguir insistiendo cuando en realidad parecería ser que los afectos están en ese hogar que se forma, ¿no? Y en esa rutina que tiene. Si no es en realidad
peor el remedio que la enfermedad,
decís. Es peor el remedio de la enfermedad. Claro, exacto, ¿no? Porque está adaptado a su vida, tiene su rutina, va a la escuela, va al liceo, tiene sus compañeros convivientes, amigos, sale, tiene referentes adultos. ¿Dónde estaría el beneficio de a los 13, 14, 15 años salir de ese entorno que le es familiar a una familia que aún que no conoce y que tiene que readaptarse, empezar de cero con una edad ya adolescente? Sobre eso hablaba también con Valeria Caraballo, la directora de adopciones, que ella planteaba la diferencia más importante que hay entre un hogar del INAU y una familia.
Un hogar del INAU o una familia de acogida siempre son proyectos transitorios, ¿no? No tienen esa nota de permanencia que da la familia, ¿no? La familia propia. Es una diferencia muy importante porque además en realidad el ingresar a una familia en calidad de hijo también tiene una protección legal muy importante. Derecho a alimentos, derechos hereditarios, en fin, hay una protección jurídica que tenemos todos los hijos. Y bueno, de pronto un niño, o sea, se le brinda todo lo que es alimentación y demás, pero un niño, los alimentos, en caso de necesidad, son para toda la vida. Suponte que, no sé, una persona deviene con una incapacidad y se puede pedir alimentos a los ascendientes. Lo mismo con los nietos. En fin, siempre quien tiene una familia tiene otra protección que brinda la legislación, ¿no? Niños no están en hogares de INAU, sino que están con familias de acogida, ¿no? O sea, personas que familias amigas que se postulan para cuidar a esos niños y viven en el seno de una familia, pero no son su familia, ¿no? Entonces, mañana, Dios nos libre, a esa familia amiga, supongamos que es un hogar monoparental, una señora, un señor, y le pasa algo a esa persona, se muere, y el niño, bueno, nada, tiene que ingresar a INAU si es que algún otro miembro de la familia no se hace cargo. Bueno, si eso pasa con un hijo adoptivo, tiene derechos hereditarios, derecho a una pensión, hay toda otra protección que te brinda la legislación que no se obtiene por el INAU, obviamente, ¿no?
Ahí Caraballo hace referencia a un tema súper importante que es lo definitivo versus lo transitorio, que es el hogar de acogida.
Claro, era lo que hablábamos, y que no es a priori lo que uno puede pensar con respecto a los afectos, porque lo que hablábamos, si el adolescente ya tiene sus afectos dentro del hogar del INAU, ¿por qué arrancárselos? Sin embargo, la familia puede dar esa seguridad más a largo plazo, que claro, no se corta con los 18 años, ¿no? Porque ese número 18 es que es como tan porque sí, en realidad, o sea, nadie dice que a los 18 años uno está preparado en ninguna aspecto, o sea, y eso también es transversal a toda la sociedad. ¿Quién a los 18 años hoy está preparado para ser independiente? Son casos muy excepcionales.
Pero la ley te marca esa libertad.
La ley la marca, pero la realidad que, y cada vez más, esa mayoría de edad en los hechos se extiende. ¿Cuántas personas se van de su casa a los 18 años?
Sí, son autosuficientes.
En Uruguay
y pueden
pocos
hacerlo de una manera digna, digamos, o de una manera cómoda.
Y continuo.
Y mantenerlo.
Para el chiquilín del INAU, irse a los 18 años en su mente implica un vacío, un salto al abismo, porque después de eso no tenés la protección y obviamente teniendo una familia adoptiva tenés todas las garantías de tener una protección en tu vida adulta también, ¿no? A quién recurrir, de quién heredar, con quién...
Incluso si no estuvieras en el INAU y te vas a los 18 años de tu casa, vos sabés que te quedaste sin trabajo, no te alcanza, podés recurrir de repente a algún familiar, a algún hermano.
Tenés una puerta para tocar.
Tenés una puerta para tocar que es segura y se supone definitiva, ¿no? Eso en el INAU, ese es el gran problema, digamos, que con los adolescentes del INAU. ¿Qué pasa cuando cumplen los 18 años? Sobre eso hablaba también con Abdala, que comentaba cuál es ese proceso de salida y el margen que tiene el INAU para contemplar caso a caso y decir, bueno, a ver, los 18 años es el límite, ¿cuánto más le podemos dar si el adolescente no está preparado o puede hacerlo? Tratar de acompañar ese proceso. Abdala nos explicaba cómo se está trabajando en ese tema dentro de INAU.
cada caso es diferente y el corte en los 18 años tampoco es un corte abrupto. Si bien la competencia del INAU en principio es hasta que los niños y los adolescentes se vuelven mayores de edad y la mayoría de edad se adquiere a los 18 años, porque somos el Instituto del Niño y del Adolescente, está claro que cuando se llega a esa etapa o cuando se cumplen los 18 años, se alcanza la mayoría de edad, pero ese adolescente no está pronto para valerse por sí mismo, no está en condiciones de valerse por sí mismo, no tiene referentes afectivos fuera del sistema, no tiene oportunidades laborales o no está en pleno proceso de desarrollo educativo, es natural que INAU en esos casos prorrogue la vinculación de ese adolescente con el sistema y que esos adolescentes permanezcan institucionalizados. De todas formas, no dejan de ser soluciones provisorias, eventualmente por un año más, por dos años más, según las circunstancias, cada caso es diferente, y se entiende que esas prórrogas no deben ser simplemente ganar tiempo, o no deben ser simplemente, para decirlo vulgarmente, tirar la pelota para adelante. Esas prórrogas tienen que ir necesariamente de la mano con buscar salidas, con la construcción de una estrategia que tiene que resultar sí o sí exitosa en cuanto a que ese adolescente pueda encontrar su lugar en el mercado de trabajo, insertarse en él. Para eso están los convenios que INAU administra, que implican el acceso a pasantías, a la primera experiencia laboral por parte de esos adolescentes. Cuando son adolescentes que están en plena etapa de estudio, bueno, se prorroga su estadía y su vinculación a los efectos de que puedan completarlo, que puedan terminar secundaria, que eventualmente terminen la enseñanza técnica cuando están en ella, y si es posible que puedan salir de la enseñanza técnica con alguna oportunidad laboral. Eso es lo deseable y es lo que se construye y es para lo que se trabaja.
Era Pablo Abdala, presidente del INAU, y estas son las complejidades a las que se enfrentan entonces niños y adolescentes que no forman parte de las prioridades de elección de las familias adoptantes.
Estos adolescentes, digamos, o niños más grandes, empiezan a ser como una papa caliente que sí. Nadie quiere realmente hacerse cargo,
y
¿no?
Y quedan
como
relegados en manos del Estado.
Quedan relegados hasta las 18 y después prácticamente a la deriva, ¿no? Que es lo más complicado.
Sí, hay una inercia hasta que el Estado te suelta la mano también, ¿no?
Claro, que no es tampoco caer en la responsabilidad de los padres adoptantes y decir, ¡ay, qué malos, qué feo que solo eligen porque lo que decíamos, ¿no? Por una cuestión egoísta o no. También es cierto que es una responsabilidad. O sea, criar hijos biológicos es extremadamente complicado.
Ay, si caemos en el juicio de qué feo, también qué feo querer tener hijos biológicos y no agarrar niños que están desamparados. O sea, no podemos entrar en el juicio.
No se puede banalizar de esa manera y cargar las responsabilidades sobre los adoptantes, que también, o sea, el hecho de adoptar es como una decisión súper valorable, pero sí está en esta discusión. Hay que ver cómo el Estado hace para convencer y dar argumentos suficientes de que vale la pena adoptar niños mayores de 5 años, ¿no? De 6 años.
Acá, y te diría que hay una oportunidad. Yo tengo un caso cercano, conozco un hombre ya mayor que tuvo una oportunidad laboral en un momento. Y arrancó y hizo un núcleo ahí, y yo viví toda esa etapa, compartí con él, y a veces iba a ver viejos amigos de algunos hogares, ¿no? Y le resultaba difícil contar la historia porque eran historias como cortadas.
Claro.
Y me resultó impresionante ver lo difícil que fue para él tener sus propios hijos cuando, después de haber pasado toda una historia de abandono e institucionalidad, tuvo que tener sus hijos, y lo duro que era con sus hijos y cómo los hijos lo fueron ablandando. Hoy es un hombre mayor, un poco más gordo, más centrado en kilos, ya no es aquel tipo que arrancaba contra la vida a trompadas igual. Y cómo los hijos le han ido ganando terreno, ha ido entrando en la vida en la que no se sentía parte, ha ido entrando despacio. Y hoy es un papá que habla de sus hijos. Ya el recuerdo del INAU es algo
pasado.
Que era el Instituto del Niño, no era ni siquiera el INAU.
El INAME
es un recuerdo de su pasado que quizá sus hijos alguna vez lo cuenten. Pero ahí tenés.
Es una historia de superación, ¿no?
Una historia de donde la vida pudo absorber una persona, y el sistema pudo, entre el privado y el Estado, pudieron convertir un hombre en padre.
Claro,
un hombre problema en un padre ejemplo.
Tremendo. Estamos recibiendo un mensaje de Ana de Santa Lucía que dice: tema complicado desde siempre el de la adopción. 38 años estuve en el INAU y me demostraron que después de los 4 nadie los quiere. Larga vida institucional, enorme pena, dice Ana, que fue funcionaria del INAU 38 años y que ha visto esta realidad, ¿no? Y bueno, y volvemos a eso, de cuál es el objetivo puesto en parte en el momento de hacer una acción como la adopción, si es llenar un vacío de un niño y que complete la familia, o si es velar por un mejor futuro para la vida de alguien. Creo que ahí está un poco la discusión y las opciones que toman los adoptantes.
Creo que va a ser interesante en ese sentido cómo enfoque la campaña de concientización y qué mensajes resalta el INAU cuando lance esta campaña de información, ¿no?
Gracias, Caro.
Gracias a ustedes.
Gracias, Carolina.